Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, amiga. ¿Cómo está, ¿cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
Dígame.
Sí.
Y una cosa. Nosotros, el 18 de julio.
No.
Pa, se anticipó, Ricardo.
No. Yo no voy por el 18 de julio ni loco.
No, a usted pero, no le gusta.
Aparte, se lo dejo a la gente del interior. A la gente del interior que se arrima a la ciudad, es pa ustedes. Se lo dejamos así al centro, lindísimo. Cerró la papoñeta, una pena.
Mate y nodro.
No comieron lo suficiente, ¿eh? No compraron la suficiente cantidad de comida y tuvo que cerrar la papoñeta. Un palito para la gente del interior.
Le dio la espalda a la papoñeta.
Le dio la espalda a la papoñeta, un palito, ¿eh? Culpo solo a la gente del interior, ¿está? Sobre todo al guacherío. ¿Qué pasa, eh? No comen más en la papoñeta.
No.
Bueno, está mala.
Fafú.
Sí.
Están para el fafú.
Están para el claro y piden y todo eso. Está, pero mal ustedes. Compran por las redes en lugar de ir hasta la papoñita. Me parece que están dejando que se muera el centro. Cuídenlo, vos. Se lo damos ahí todo con indigentes, homeless, que es lo último en las grandes ciudades del mundo desarrollado. Todo, y ustedes, si no lo cuidan, se lo damos a otro, ¿verdad? A unos chinos, no sé, después vemos. A los menonistas, a lo que sea, ¿tá? Después vemos a quién se lo damos. Pero si no lo quieren, si no quieren eso tan lindo que le damos ahí en el centro a todos los estudiantes del interior y la juventud del interior y todo eso, nos avisan y se lo damos a otro, ¿verdad? Porque nosotros, la capital, no estamos para andar regalando cosas que la gente después no agarra viaje, ¿tá? No la cuida. Entonces, ¿qué le estábamos diciendo?
Bueno, muchas cosas mezcladas.
El 18 de julio. Empezó con el 18 de julio. Se lo dejamos para ustedes, le ponemos zombie. ¿No?
Porque todo, pasa
está lindísimo. Es casi un juego de computadora. Es espectacular. Tenés el loco suelto que ataca, el loco suelto que no, lo tenés que diferenciar, te ganás nuevas skins, nuevas armas, todo, ¿verdad? Según es bien para ello, para un juego de computadora, señor, pero del interior.
Sería Call of 18.
Exactamente, Call of 18, correcto. Call of 18. Así es, señor. Y Call of 18, Colorado el 18. Van a decir que es negro. Bueno, sí, está bien.
Hay 50% de chance de que sea negro.
Claro. Ya van a hablar los clásicos aguafiestas de la ruleta decirme que es negro el 18. Bueno, Colo el 18. Es un tremendo juego de computadora, señor.
Lindo.
Está bueno, señor. Y bueno, tiene todo ello de que tenés que aprender a identificar cuáles son los riesgos, los peligros, quiénes te atacan, quiénes no. Lo mantiene despierto también al guacherío. Y bueno, y te vas ganando diferentes skins, esas de las skins, esa de la que con armas medievales, bueno, todo eso, ¿verdad? ¿Qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando?
18 de julio.
¿No, entonces? 18 de julio, ¿no?
18 de julio, 18 no. Hay un programa.
Mañana es nuestro último día al aire de la vida.
No.
Pero el viernes es el programa en vivo.
Sí, pero Ricardo ya no está.
Ricardo no estará con nosotros un tiempo. Bueno.
Ricardo llega mañana.
No, sí. No, mañana estoy.
Ah, mañana está.
Sí, sí.
Bueno, no, porque quiero mañana saber, quiero ordenar, pues, señor.
No, bueno, ordenar, ordenar su vida.
Tengo
mirá,
como 50 noticias en un minuto. Tengo,
hay que descargar.
Es impresionante la cantidad que acumulé y además a lo que lleva usted, señor, que es el que más lo disfruta.
Sí, se va a guardar.
Un poco sería tirar al pedo, ¿verdad? Claro. Como el...
Es un poco
llega a tirar más de 20 noticias en un minuto y me voy a sentir mal.
Como el guacho que le disparó a Trump. Estás tirando al pedo, guacho. ¿Qué hace? ¿Entiendes? Y
ahora dicen que lo salvó la gráfica a Trump.
¿Qué gráfica?
La gráfica que estaba mostrando, sí. Porque gira y en ese giro.
Ah, gira la cabeza, claro, y ahí es que la para con la oreja.
Claro, y gira para la derecha, pues si giraba para la izquierda era parietal.
¿Quién la salva? La poli de migración, porque es lo que estaba mostrando.
Las ciencias sociales lo salva, la gráfica.
Ah, vos vas para ese lado. Los republicanos van para otro lado, dicen que lo salvó la poli de migración porque está mostrando acciones
gráfica de
la policía de migratoria.
Sí.
Y ahí.
Lo suyo, además.
Gira la cabeza y la bala le da en la oreja.
Claro. Gira para mostrar eso. Tenía dos pantallas, una a cada lado. Él gira para mostrar.
Igual, para mí lo salva la suerte del. De lo que vendría a ser. ¿Cómo llamarlo?
El campeón.
Del autócrata. De la presidencia de autor, ¿verdad? De lo que nosotros le llamamos democracia de autor. Del demócrata de autor. Ese tipo de cosas le pasan a los que tienen esa fibra.
Un republicano de autor, en este caso, para no confundir.
¡Buah! Está bien. Sí. Exacto. No, el que va a llevar adelante una democracia de autor, sí. Yo me refiero, sí, ¿verdad? Sí, sí. A ese es el que en otros lugares se le llama despectivamente autócrata. ¿Entiendes? Pero es la suerte del autócrata, ¿sí? Por eso las autocracias hay que darle tiempo, porque suerte tienen los autócratas. Si no, no salen.
Si no, no florecen, claro.
Exacto,
sin suerte, señor. No llega autócrata.
Sin suerte, claro. Sí, la queda cuando es un capullo de autócrata.
Son suertudos y los dictadores son longevos para mí.
Los dictadores es uno de los secretos de la longevidad. Ellos ser dictadores.
Un gobierno fuerte, claro.
El gobierno fuerte
es como comer omega 3.
Exacto, como si uno le chupara todo el aceite al hígado del bacalao, señor. Directo ahí, directo del bacalao. Le anda absorbiendo el aceite. Señor, que larga el hígado del bacalao, ¿verdad? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, que es omega 3 en estado puro, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, era lo que le daban a los guachos.
Sí, aceite de bacalao, riquísimo.
A ver, aceite de hígado de bacalao, era un espanto, pero aparte le forjaba el carácter.
Claro.
Tenía un doble efecto.
Sí,
¿verdad?
Probablemente era más fuerte el efecto en el carácter que en la salud.
Correcto, realmente. Señor. Correcto. ¿Y ahora qué? Te lo encapsulan. Ah, la fácil. No, botija, vení, tomá. Y después de almorzar, o sea que después que ya había comido toda la comida, porque no se podía dejar el plato de aquella época, después de comer toda la comida te tocaba la cucharada de aceite de bacalao. Y te quiero ver, de aceite de bacalao. Y yo te iba forjando el carácter, ¿verdad? Cada almuerzo era una tortura. Y vos sobrevivías, como sobrevivió Trump al atentado, señor. Que, bueno, es la verdad, es neo, ¿no? Es lo que...
Hizo una de Neo, ¿no?
Hizo una de Neo, sí, correcto. Sí, se le puede negar.
Sí, sí, y con ayuda, además, la sandía de la torta para la de Neo se la brinda un fotógrafo del New York Times.
Bueno, claro, la foto es espectacular.
Es tremenda.
La foto de él levantándose con la cara ensangrentada y el puño en alto y arriba la bandera estadounidense flameando.
Ah, bueno, hay un par de fotos que son de colección que parecen composiciones. Pero hay un fotógrafo en New York Times que capta la bala.
Sí,
sí.
Esa es más técnica, lo que dice Darwin es más simbólica.
Porque estaba con una cámara hipertrófica para lo que estaba haciendo, que era para fotografiar un acto, pero estaba con una cámara con una tecnología que se usa para otras cosas y capta la ráfaga de aire que deja la bala a centímetros de la cabeza.
Impresionante, sí. Y la de ella... que Spielberg demora 6 horas en poner esa escena. La de están el director de fotografía de Spielberg y todo, o sea que 6-7 horitas te tardan en armar esa escena. O sea, la que está Mr. Mongi levantándose con el puño al alto.
Sí.
Y arriba, rodeado la seguridad, y arriba
la bandera atrás.
Flamea la bandera de Estados Unidos. Lo cerramos acá.
Había gente exigiendo columna de Leo Barisoni sobre esa foto.
Sí, claro, por supuesto, señor. Parece que ese ya ganó un Pulitzer. Ese que sacó
esa foto. El que sacó esa foto.
Sí, no es ningún...
Ganas un Pulitzer y después seguís y ganas más.
No es una vieja que se compró con el celular que sacó eso. No, es un señor profesional que además, en el medio del ruido de la balacera, dice, esta es la mía.
Claro, es acá. Lo espero, cuando se levante va a venir algo.
Correcto, exactamente, viene el gol, ¿entiendes? No, pero escuchá, pero está toda la gente con el cuerpo a tierra, ¿qué me importa? ¿Ves? Yo soy un enfermo de la cabeza, no me importa nada, señor. Bueno, entonces, olvídense, ya está esto, ¿no?
Pa. Está más liquidado.
Estamos hablando de eso temprano. Fuera del aire,
no
hablamos.
Yo, para mí, que el Muñe se tiene que hacer pegar dos fierrazos en la cabeza, lo mínimo, señor.
En vivo también.
En vivo, porque claro. Esto fue en vivo. No, y decir, yo estoy en coma hace 3 años, ¿qué pasa? Y mírenme acá, caminando. Ya vieron que ya está, se cayó la. Toda la efervescencia por sacar, por correr al Muñe.
Claro, porque es para elegir un perdedor.
Y déjalo ahí. Y vamos con el cadáver.
Claro. No, perdieron los demócratas, perdió Biden.
¿Eh?
¿Qué van a decir? Perdió Biden, no los demócratas.
Claro,
no
sé, claro, exactamente. Sí. Vamos con el cadáver. Ya está.
Si lo cambia, es una derrota de todos los que están ahí moviendo los hilos.
Sí, y queman uno.
Bueno, claro,
quieto. Quédate quieto. Jai, muñeco.
Miren, Nando, se quedó en 18. Darwin, tranquilo. Primero, como usted bien dijo, el 18 es colorado.
Colorado, sí.
Colorado 18. Segundo, ayer tuve un día libre en el trabajo y fui al centro. Caminé por 18 a las 10 a.m. Aún siendo el lunes, es pueblo fantasma. Sume la humedad y frío. Y vi de primera mano, por primera vez, los palos y Ricarditos. ¿Qué homenaje al Ricardito? ¿Son idénticos? O sea, que se encontró con esto que usted nos ha hecho.
Y a la educación del siglo XX. Palo y Ricardito.
Sí, pero no es así, porque no está armado así. Entonces uno queda tarado porque empieza palo, Ricardito, palo.
Sí,
palo,
claro.
Palo.
No, hay un momento es palo, Ricardito.
En un momento es palo, Ricardito. No sabes qué daño que hace. A mí me distraigo.
Palo, Ricardito, y así, ¿no?
Tengo que sacar la vista de ahí, porque si no empiezo
mejor, palo. Es mucho peor en la de que tiene palo también, pero no tiene Ricardito. Ajá. La de la Rambla, Estoy de acuerdo con Lionel ahí, La de la Rambla es un atentado más o menos como el de Trump. Así, señor, pero
hay palo Ricardito en la Rambla.
Sí, hay palo y Ricardito,
hay
palo, yo solo vi palo, pero ella es,
hay Ricardito.
Deja la Rambla, la Rambla entra menos de un auto ya en esa zona. Pero
lo están ensanchando, el desastre.
No hay manera de usarla, y además la vereda es enorme, la de la Rambla. Entonces ya estaba en bicicleta por ahí. No se necesita la bicicleta, va a subir por la vereda, que está mucho mejor para ir por la vereda, señor. No, dice que hubo 3 accidentes de bicicleta y peatones en verano.
¿En dónde? Ahí en la bicicleta.
Sí, y pintala en verano nomás. Entonces la bicicleta. Pero una vez que le pones el palo, Ricardito, lo dejaste para siempre.
Para hablarlo largo,
sí. Lo dejaste para siempre y era un mes y medio lo que necesitabas.
No, lo quieren para el traslado de la gente, supongo, de forma urbana, para ir hasta trabajar o algo, de algún lugar a otro lugar. Supongo que para unirse a otras ciclovías, para unir las ciclovías de Montevideo. Supongo que será para eso, no solo para el paseo, porque para paseo incluso los niños...
No saben para qué.
Claro, los niños y niñas no pueden andar ahí porque es 12 para arriba, dijo Intamuso.
Ah, bien, tiene el límite de edad.
Y pues es que es medio riesgoso ahí también, porque...
Sí, sí.
Bueno, la vereda también es riesgoso porque te ibas para la calle, pero no sé bien por qué.
es espectacular.
No, pero quiero.
Es espectacular. ¿Cómo arruinar la Rambla en 7 pasos, señor? Y van por el tercero recién, ¿eh? Hay que esperar el cuarto, quinto, siete, seríamos van a ser de luce. Es espectacular. Bueno, y entonces.
Bueno, el 18 de julio tenemos programa especial con una selección de contenidos de No Toquen Nada.
Vamos a ir por 18. Vamos a estar en la mitad para 18, señor, explicándole todas las esquinas que se pueden poner en todas las esquinas. ¿Verdad? Y todas las armas y todos los personajes el que hay por ahí en la vuelta, señor, y cómo cada uno puede resultar un desafío, ¿verdad?
Ajá.
Es un desafío, 18 de julio es un desafío bien a la altura de las necesidades del guacherío de ahora, señor, con todo eso. Es como el Minecraft o una cosa así, el Minecraft, ese.
Sí.
El Colos 18, que está lindo ese. Colos 18.
Ese con los zombies, ese de noche.
Claro, ese de noche, ese con zombies, pastabacero, ómeles, todo tipo, ¿verdad? Como atracción y a su vez peligro. Ahí sí, una cosa que hay que estar atento, alerta. Está bien porque los mantiene despiertos los guachos. Porque si no se te duerme. Muy
se te chanchan.
No me salió. Bueno, amigos, Bueno, entonces está. Esto ya se llora la campaña, ¿no? El director de campaña de Mr. Monkey está tirado para atrás, ¿no? En este momento.
Descorchando fuerte.
Claro, ¿no? Y llega a haber comprado un viaje a las Bahamas, que va a estar de vacaciones los próximos 3 meses.
Muy tranquilo.
Tirado el bla de reposición.
Vuelve a mitad de octubre.
No, es espectacular, señor. Viene el gordo igual, hay que reconocerle bien el gordo cómo se levanta, ¿no? Se levanta.
Ah,
en su cabeza, qué impresionante, ¿eh? En su cabeza hay música de reclames de película épica, todo el tiempo, Le suena y no hay tiro en la oreja que se la apague, No se la apagó, no se le apagó la música en la oreja.
Le pegó en la perilla y la tiró para arriba.
Exacto, sí, la dejó en volumen 11 y se levantó como Espartaco después de comerse 600 Super Bimar, digamos, ¿no? Con combo extra agrandado. Espectacular. Es lindísimo, señor.
Ay.
Y insuperable, ¿no? Y sí. No hay foto de campaña que supere esa imagen, señor. No, la única manera de mejorar, lo único que se me ocurrió que podía mejorar el evento era que el tirador hubiera sido Alec Baldwin. Eso me parece que era como... el mejor final, dije, van ahí a la azotea esa y encuentran a Alec Baldwin tirando. Y yo, ya está, recordemos. No podemos perder más.
Sí, no, que tuvo ese episodio donde mató a una directora de fotografía por accidente, por unas balas que estaban mal cargadas.
Y
¿no?
Es demócrata, como todo demócrata, Hollywood.
Sí. Hollywood. Nunca terminé de entender, cuando lo absolvieron, el caos que fue ese juicio, porque ahí hubo de todo, hubo corrupción, la fiscalía,
lo absolvieron
la policía.
Era
un desastre el caso.
Claro, porque el fiscal hizo cualquier cosa. No, está todo loco los fiscales, en toda parte del mundo, señor. Es así, funciona así. No. Y bueno, y cuando el derecho es muy estricto, así como en Estados Unidos, rápidamente...
Problema de forma.
Claro, rápidamente, problema de forma, sí. El fiscal está todo loco, dejó todo, tocó todo. El fiscal tocó todo y bueno, ya está. Y lo absolvieron. Lo mismo
que
resolver a Mr. Monkey, claro.
Sí, en la casa de Mar-a-Lago.
Ellos de los archivos de carpeta que se había llevado, exacto, que al final era una tradición, se dieron cuenta que era una tradición.
Sí,
Biden. Muñoz Biden tenía uno de cuando fue vicepresidente también, en su casa de veraneo. Sí. Se llevan unos papeluchos ahí y los dejan siempre en la casa de veraneo. En la casa de balneario, señor, las que tienen nombre, que le ponen un nombre y le guardan ahí en algún lugar los archivos secretos que no deberían haberse llevado. Y entonces, pero no fue Alec Baldwin, fue un guachito ahí trastornado. Sí. Que, como siempre decimos, ¿verdad? Acá el trastornado estadounidense es muy competitivo.
Bueno, lo que pasa es que es la NBA de los trastornados.
Es la NBA de los psicópatas. Y van y todos quieren llegar alto. No. Todos quieren llevarse la medalla de oro. No se conforman con menos, señor. Entonces te agarro uno de estos. No, y era callado en el liceo, no me diga. Sí, ya lo conocemos, ya lo vimos mil veces esto. Y bueno, y se sube ahí a la azotea y dice, bueno, vamos a tirarle unos tiros a Mr. Monkey. Y si la pego, me voy a lo grande, ¿verdad? Bueno, pero no.
Aparentemente tiró bien, ¿no? Si no le da vuelta a la cabeza.
Sí, al principio un poco se lo criticaba por eso, ¿no? Por su falta de puntería. La verdad, Mr. Monkey tiene cabeza grande, ¿no?
Con un gorro rojo.
Gorro rojo. Pelo que parece peluca, pero es de verdad rubio. Y una cabezota, todo, ¿verdad? No le diste ni a la papada, le pegaste, y bueno, ¿verdad? Un poco se lo creía, pero al final parece que no, que si no torcía la cabeza, no sé, eso capaz que son los cosos justificándolo, ¿verdad? Justificando el error, como uno puede justificar a Darwin Núñez en las definiciones contra Colombia, yo qué sé, ese tipo de cosas, pero no sabemos. Entonces, bueno, y además eligió un vicepresidente, DJ Vance. El joven autor de un bestseller elegido por Trump como su vicepresidente. Parece que es un converso. Hizo la misma que Delgado. Para los giles, que dicen que Delgado.
Ahí está. Este es un converso que, como interno, personaje mediático, estaba en contra de Trump, pero cuando inicia su carrera política en 2022, va por el Senado. En Ohio se vuelve trumpista.
Bueno. ahí tiene.
Se volvió trumpista en la campaña y Trump lo empuja ahí, ¿no? Y bueno, ahí lo tiene.
Bueno, ahí lo tiene, señor. Sí, pero es un conmigo. Converso. Es un converso. Lo conmigo. Mismo, le sacan el tweet que decía que Trump era Hitler.
Sí. Claro, dijo eso. Que dijo eso. Dudaba si era un loco enfermo no, o era
más,
Hitler.
Tiene más.
En el 2016, claro.
Tiene peor archivo que Ripoll, ¿eh?
No sé si es Mongo, loco o Hitler, dice un tuit.
No encuentra ninguno de Ripoll con la calle así.
Por eso, claro, exactamente. Ni con Delgado, ni nada. Penita un poco diciendo que la luz no le gustaba. Dejate de joder. Este es un converso de verdad. Este era Hitler, dice.
Hay que ser tarado para
pero qué lindo uniforme que tiene, ¿eh? Y se fue, le fue como gustando. Y bueno, está, ahí tenés. De la pobreza a Yale.
A Yale.
De la pobreza bueno. A Yale. Bueno, no saltó salió. Mucho. No saltó demasiado. No. Ella, le mandamos un saludo a Emilio Taguada, el presidente de Yale. ¿Verdad?
Claro que
y,
sí.
Y ese fue. Y parece que era como un. Le iba bien en Twitter. Digamos. Lo eligió de Twitter, lo sacó de Twitter.
¿Y de dónde lo va a sacar?
Trump. ¿Y dónde va a sacarlo Trump? Claro, de Twitter. Y ya, porque no hay manera de diferenciar, además, una cosa de la otra, señor. No se puede diferenciar ya el político del influencer. Uh-huh. Están completamente amalgamados, ¿verdad? Y entremezclados, ¿no? Es imposible, no se puede separar. No se puede separar, ¿está? Es como el alma... El cuerpo, o sea, y la carne, que te la separa Dios, pero ya después de muerto. Antes de muerto no.
No.
Solo lo sabe hacer Dios y después que la queda. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿O no? Y bueno, y es lindo que haya elegido un DJ Iván, sí. Porque él ya tiene la oreja tapada, además, ¿no?
Claro,
Trump lo eligió con la oreja tapada, que es como la seña del DJ, ¿no? Y usan gorrito y todo. Está pronto para ser su compañero de fórmula. Y bueno, y dice, se supone que no debería estar aquí, dijo Mr. Mongi. Y bueno, ¿dónde debería estar? Ah, no, que debería estar muerto, dice.
Ah, ok.
El médico lo llamó un milagro.
Bueno, debería ser un experto en balística. El que
claro, o sea, es divino, Mr. Mongi. Es divino. Porque no es el médico. El médico lo puede llamar un milagro. Al médico llegaste con una oreja rota nomás. No es un milagro médico. Es un milagro físico balístico.
Claro, no estás viejo, Don, al pasarte los agujeros en la caravana.
Claro, exactamente. Y dije, mirá, te tendrías que haber muerto desangrado por esta oreja. Es menos que te muerda un perro en términos médicos, en términos clínico-médicos, ¿verdad? Lo que es un milagro. Pero es en términos físicos balísticos. Ahí sí se puede hablar de milagro. Pero el médico se subió al carro nomás. O sea, el médico había leído un diario de derecha, que no sé ni cuál hay, en Estados Unidos. Había estado mirando Fox News el médico. Porque si no tiene sentido. Bueno, vamos a la parte del medio.
Bueno.
Y después hablaremos. Sí. Conmebol emitió un comunicado deslindando su responsabilidad del caos de la final de la Copa América 2024. Quiero que lo sepa. ¿Cómo se llama el comunicado? El título debe ser La caída de un imperio, me imagino.
Pero hay que ver a quién se latina, si a CONCACAF.
Ya no, a Estados Unidos, claro. Se tiene que ir a Estados Unidos. Es el mismo día del atentado.
Ah, mirá lo que son estos.
Claro, exactamente. Lamentablemente venimos a un país que está en decadencia, no sabe organizar ni un recital de Mr. Mongi, que ya un loquito de una azotea le puede tirar unos tiros sin que nadie haga nada, hasta que, bueno, hacen demasiado y la quedó el loquito. Pero ya vimos las dificultades que tiene para la seguridad esta gente, ¿no? Y es ella. Yo me imagino que la deben sacar por ese lado. ¿No? Sí.
Me causa intriga el comunicado de la Conmebol.
Sí, otro día lo leemos. Mañana leemos el comunicado de la Conmebol. A ver qué dicen, ¿no? A ver cómo hacen para sacarse eso de encima. Y creo que quedó claro ayer mi apoyo total y absoluto a Marcelo Bielsa, ¿no? Y su conferencia.
Sí, se notó.
Sí, la gente lo entendió muy
pero
bien.
Pero un poco menos total y absoluto que mi apoyo a Máximo Boñi.
Sí, eso quedó más claro.
Es un grandísimo, ¿verdad?
Aunque
reconozco que la masterclass de liderazgo locopulista, demagogo, genuino, la dio Marcelo Bielsa y se ganó el corazón de los uruguayos, como ya demostramos ayer. Lo cual me lleva a esto, de que a una introspección, ¿verdad? Podríamos llamarle autocrítica, aunque en realidad desde mi parte es todo lo contrario, es una autoalabanza, un autologio, que uno es un idiota inútil. ¿Verdad? que es mucho más inocuo para la sociedad que el idiota útil, tan denostado y con razón, porque siempre señalamos los idiotas inútiles. El idiota inútil, ¿por qué? ¿Por qué digo que uno es un idiota inútil? Porque el idiota inútil no sirve ni paceta. ¿Entiendes? O sea, el idiota inútil le discute al gurú, eso es un pesado, es una cosa que no te sirve ni eso, ni para ser secta, sí, ni para ser...
Claro, es un denso al final, ¿no?
A mí me decían en el barrio, de manera denotativa, eso.
Sí, no sé ni una seta.
Bueno, soy ni para secta, me decían. Me lo decía un amigo mormón. Y es verdad, señor, es verdad, uno no... No, a mí, ojo. A mí me encanta la secta, me encanta, me encanta, la secta me encanta, me fascina. No para estar en una.
No, para mirarla afuera. No.
Exacto.
Como espectáculo la de la naturaleza.
Como las películas de la década de los 90, me encantan también, pero es para verla, sí. En ese sentido, me encanta, me fascina la secta. Ya le digo, no para estar en una porque son muy demandantes. Claro. Por eso me decía este mormón, vos no servís ni para secta, ¿entiendes? Y me acordé de ello. Así es, justamente porque mismo vengo a importunar ahí un momento de gloria y épica del gurú, ¿entiendes? Claro. Y son muy demandantes en la secta, señor, y muy rigurosos.
Sí.
Son rigurosos, no, estoy hablando de esto porque estoy introduciendo el tema que vamos a tocar después de la parte del medio, que es la secta menotista.
Los menotistas.
Que es la que está de moda acá.
Menonitas.
Porque tuvo unos problemas con la NE. Unos problemas legales. Ahí está. Ya por sus reacciones ya veo de qué lado están. Del lado ballista de la vida, ¿verdad? De la imposición estatal. Yo no lo tengo tan claro. Un poco no.
Okay. Bueno, ustedes
lo vamos a desarrollar.
Un poco sí, un poco no. Ya también, porque yo tengo un proyecto de homeschooling.
Claro, la educación en casa para hipotéticos.
Usted es un poco menotista.
Yo soy un poco menotista.
Claro, sí, se lo notó en su momento. Lo dijo al aire. Esto no vino ahora, ¿no?
No,
mucho antes que todo esto.
Muy centrado en YouTube era en un momento, ¿no?
Sí, en mexicanos.
100% mexicano. No, YouTube. No YouTube, señor. Más tutoriales mexicanos de YouTube.
Ah, claro, bueno. Es una educación.
El mejor maestro de la vida que hay en este momento es el mexicano que hace tutoriales en YouTube, señor.
Claro, pero bueno.
Pero bueno, volviendo a lo de la seta, yo necesito un poco más de márgenes para todo lo que es la negligencia y la falta de compromiso.
Sí, hay una militancia muy...
En la seta no se puede fallar. No se puede faltar, que es peor todavía. No se puede faltar. No se puede, y yo soy de faltar. Acá no falto porque no tengo que ir. Porque me llaman por teléfono todos los días. Prueben de no llamarme un día. A ver. Y yo soy muy de faltar a los lugares. Y en la Zeta no se puede faltar. No, imagínense que, ya le digo, me encantan, pero no ni me arrimo a la puerta. Imagínense. O no se imaginen. No sé cómo harían para imaginarme no arrimándome a la puerta de un lugar que no existe. No los quiero violar mental, discúlpenme.
Se lo dejamos a Max.
Pero me gustan mucho las sectas. Me encanta, me fascina. Esta no la conocía yo.
Los menonitas.
Los menotistas, estos no
son, son conocidos en Paraguay, ellos.
Más allá de su versión fulera. Sí, en Paraguay, fueron a Paraguay. Más bien están ahí por la parte del... Estuve leyendo, ¿eh? Más bien están ahí por la parte del Chaco, ahí.
Sí,
el Vática,
claro. Sí. Bueno, no es el Vática, es como medio... Como una llanura medio ahí.
No, selvática, ¿eh? Miren, sí, que se están arribando para la parte de selvática, bueno, porque los van corriendo, corriendo. Claro, porque chocaron con una, los menotistas, chocaron con una seta paraguaya, un poco más beligerante que esto. Porque estos no atacan, no muerden estos, los menotistas, estos.
Ajá, son pacíficos.
Sí. Son pacíficos y se cruzaron con uno, una seta paraguaya, que después ahí le voy a contar por qué corrieron medio pachaco. Siempre los andan corriendo. Son de... Los menotistas corren. Menotista, vos corrés. Eso es algo que le grafitean en todos los muros. ¿Está? Menotista, vos corrés, es los bilardistas que grafitean eso, ¿verdad? Lógicamente. Así que bueno,
vamos con los
menonitas. Y tengo una idea para un formato de menonita, televisión.
No,
tengo una idea de un formato de ya.
Ah, ¿que incluye a los menonitas?
En algún capítulo.
Bien. Bueno, vamos a la parte del medio.
La batalla de las setas. MasterChef. Es una serie que hace competir setas entre sí. Un informe y al final hay un jurado.
Ah, hay que ver qué rubros puntúan. Claro, necesito el jurado. Exacto,
el campeón del mundo de la seta, ¿entiendes?
Sí, pero hay que, claro, los rubros hay que elegir por jurado, rubros y jurados especializados.
Ya tengo, el jurado ya lo tengo. Ya lo tengo del ahí está, Ricardo Leiva. Sí. No sé si quieres ser jurado.
Ay, me gusta para televisión, Ricardo.
El Moncho Licio.
Me encanta.
Oh. Con el Moncho voy a donde sea, sí.
Bueno, ya, por eso. Atilio Garrido. Y.
Polémica.
Bueno, por eso, y claro.
Sí, también, está, fue un elogio lo de polémica que se
fue
polémica.
Por eso, está. Y Julián Mola.
Ah, me encantó. Ah. No puede fallar.
Me encanta.
Yo para mí es un programón y es un formato esto. Es un formato. Lo
es
que
un formato, sí.
Tremendo formato. Un informe, no sé qué, y al final los jurados que prueben, o sea, pueden. Están ahí y hablan con unos que probaron la seta y después deciden. Qué seta le gusta más y van clasificando hasta que terminamos con la mejor seta del mundo. Campeonato de seta, señor. Campeonato mundial de seta.
Quedó dicho.
Nos llenamos guita. Si conseguimos a alguien que sepa hacer todo eso, lo que hay que hacer, que casi todo es algo lo menos difícil, que es que se le ocurre la idea, pero no por eso menos fundamental, ¿verdad? Que es la idea. La idea es lo menos difícil.
Es la base.
Pero claro, no por claro, eso sí, menos fundamental. Claro, fundamental. Sí, sí, claro, sí, sin la idea, sin la idea. No, no, después viene toda la parte difícil que como
hacer.
Construirlo. No solo hacer, construirlo, armarlo bien, planificarlo, transformarlo en un formato. Digamos, todo lo que se llama el trabajo.
Sí, realizar.
Exacto. Todo lo que se llama el trabajo que requiere de muchísimas más ideas que la idea inicial. Pero, que sea lo más fácil y lo más estúpido no quiere decir que sea menos fundamental que todo lo otro. Está eso quería decirle nomás.
No, bien, bien.
Y nada más. Bueno, vamos a hablar de los menotitas a la vuelta, de vuelta de la seta.
Parte del medio.
Sí, exactamente.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Es pleno invierno y Darwin está en remera. Se compró una nueva estufa la Electrowick de Mercado Libre y ahora su casa está siempre calentita. Aprovechá hasta 40% off y envío gratis.
Ahí vamos con los menonitas.
Sí, exacto, señor, que se pusieron un poco de moda ahora acá por una polémica que han tenido con con la Codigen y todo eso, señor. Bueno, entonces, y vamos de seta en seta, ¿verdad? Así que...
Ayer una o otra.
Exacto, correcto. En el medio, la seta de los magas seta, esto.
También, Make America.
¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa entonces con los menotistas? Uh-huh. No quieren mandar a su hijo a la escuela porque los hijos de los billardistas les esconden las cartucheras. Bien, es un chiste que ya hice ayer, pero sí, el público se renueva, ¿está? Yo no. Esa es una de mis máximas de comunicación. El público se renueva, en este caso porque no se acuerda de nada de lo que pasó el día anterior, ¿verdad? Memoria de Tito. Memoria de pez que sale en Tito. El nuevo libro de Lian Chowang, el pensador coreano del momento, ¿verdad? Como en la era del capitalismo hiperestimulado digital nos borran la memoria todas las noches para que volvamos a consumir como autómatas al día siguiente sin registrarlo en nuestra conciencia, que nos resetean cada... nocturnidad, como cuando el almacenero desenchufaba el flipper y le borraba todos los récords. Esto no lo dice el coreano, lo del almacenero, lo digo yo. Es mi aporte al libro de Lian Chowang. Bueno, esta vez, dice, mire qué linda la nota, esta vez la génesis de la discusión fue una Nobel comunidad de menonitas al norte de la ciudad de Florida. Qué arranque tan bíblico, ¿no?
Sí.
Místico. Sí. Me encanta, señor. No sé si empezaba así el artículo, pero me gustó para cortarlo desde acá.
Perfecto, bien.
Esta vez, la génesis de la discusión fue una Nobel comunidad de menotistas al norte de la ciudad de Florida. Espero que lo valoren, ¿eh? inicio. No, no, bueno, porque si no, al final, discúlpeme que tenga que hacer un énfasis para que bastone este recorte que hice. Soy tan bueno en los recortes de prensa. Sí, algo que no sirve absolutamente para nada. No,
Realza las plumas de las redacciones.
Llevo las plumas, exactamente, sí, señor. Soy un coleccionista de plumas. Vale más ser bueno, me parece, en el recorte de papel troquelado que en el recorte de prensa. Me parece que tiene más sentido y puede ser más redituable en la era actual. Es casi una habilidad al lado de saber hacer recortes de prensa en este momento, ¿verdad? Uh-huh. Del mundo. El recorte de troquelado es una habilidad blanda y al mismo tiempo habilidad dura. Le digo, he notado un estilo, casi un género, le diría, en la nota de secta. Porque esta que empecé a leer así, por ese inicio maravilloso, esta vez la génesis de la discusión fue una Nobel comunidad de menonitas al norte de la ciudad de Florida, es uruguaya, pero en la BBC hay una que dice, mire cómo empieza, es una parte que saqué. Ernst, como otros menotistas que hablaron con BBC Mundo, pidió no revelar su verdadero nombre ni publicar fotos que permitiesen identificarlo a él o su familia. No porque los menotistas, una secta cristiana ortodoxa con estrictos códigos de comportamiento, estén en contra de fotografiarse, sino porque los menotistas de esta zona de Paraguay están bajo amenaza. Mire qué lindo, ¿eh? No están en contra de fotografiarse. Mire todo lo que demora en aclararnos que no le sacaron foto. Y cómo nos va sacando prejuicio, ¿verdad? Ah, ya el prejuicio urbano ese de que el menotista está en contra de sacarse foto. No, señor, es porque están bajo amenaza. En Paraguay, no tiene nada que ver. Pero lo que le quiero decir, y después dice, miren esto, qué lindo, ¿dónde es que está esto? Se estima que hay casi 40.000 menotistas en Paraguay, unos más ortodoxos que otros. Es espectacular. Qué lindo. Es espectacular. Claro, unos más ortodoxos que otros, señor, indiscutible. Como en todo orden de la vida, ¿no? Claro, claro. La seta, ¿qué? Como todo. Al final, la seta es como todo. Unos son más ortodoxos que otros. Los órdenes de la vida también.
Me escribió alguien que vivió 7 años en Paraguay y me cuenta que la colonia menonita paraguaya proviene de Canadá, la primera migración, y de Rusia, la segunda. Son
la primera glaciación. Son de la primera glaciación.
Es una rama pacifista del anabaptismo.
No aceptan el servicio militar, su organización de trabajo es cooperativista. Tienen la mayor industria láctea en Paraguay. Conocí las dos colonias más importantes en el Chaco paraguayo, Filadelfia y Neuland, que sería como New Land, Nueva Tierra.
Sí. Son alemanes suizos, o sea, alemanes de la montaña.
Sí.
¿De acuerdo?
Alpinos, sí.
Alemanes con cabra. Sí. Se le llama también.
Alemanes embajada.
Sí. Suizo, claro, suizo quiere decir alemanes con cabra. Quiere decir suizo. En alemán quiere decir eso. Y holandeses, que son alemanes desordenados. Uh-huh. Que igual es más ordenado que todo el resto de la humanidad, ¿verdad? De todo el resto,
por supuesto,
de los orígenes, etnias, razas, como quieras llamarle ahora, son mucho más ordenados, pero son desordenados comparados con los alemanes. Son casi como alemanes disléxicos, ¿verdad? Claro. Con inclinación a las drogas y la prostitución. Tienen un orden funcional y estricto, pero no es tan ordenado y racional como el de los alemanes. No es un orden natural.
Claro, un alemán lo mira y se ríe un poco.
Sí, claro, y mismo a nosotros nos cuesta entenderlo. Yo cuando estuve allá, en Ámsterdam, es muy difícil entender el orden holandés, pero hay un orden.
Hay un orden, sí, señor.
¿Entiendes?
Bueno, hay un orden. País inundable tiene que tener un mínimo orden, ¿no?
Por eso, pero la verdad, a ganarle un pedazo de tierra al mar con lo que cuesta para después gastárselo en vidriera con chango, es un desorden. Para cualquiera que lo mire, es un desorden en términos de racionalidad, ¿verdad? De raciocinio. Sin embargo, un país en el que la bicicleta es el alfa del tránsito, bueno, hay un desorden ahí, claramente, ¿no? Hay un desorden mentado. Pero tiene un orden jerárquico, sí, ¿entiendes? Sí. Y tiene está ordenado. Vayan a ver el Museo Van Gogh y se van a dar cuenta. Cada piso hay una época de color hasta que después cambia el criterio en el piso 4 y no me acuerdo qué viene, y después vuelve de nuevo el criterio en el piso 5. Un enredo perfectamente ordenado, ¿verdad?
Eso es orden, pero con relajo.
Correcto. Es al revés de lo que se pregona en la escuela, ¿verdad? Uh-huh. En la educación. Bueno, entonces, a mediados del siglo XIV, una rama del anabaptismo surgido de la Reforma Protestante fue liderada por el predicador neerlandés Menno Simons. De acá vienen los menotistas.
Está de menos.
Exacto. De quien se desprende el término menotista. En este caso, que no es de la seta menotista del fútbol argentino, ¿verdad? Uh-huh. Que también es una seta.
Sí,
sí. Sí, exactamente. Y básicamente eso, se enfrentan con los guitarristas, otro tipo de seta. Menos es más. ¿Tá? Esa era la el eslogan de los menotistas. El capitán Meno también se lo conocía. No sabe la cantidad de menotistas que fueron a ver buscando a Nemo pensando que se trataba de su líder histórico. Fue un problema en su momento porque, bueno, se generaba una queja ahí bastante ruidosa en el cine del menotista disléxico que iba convencido a ver buscando a Nemo porque él leía buscando a Meno. ¿Verdad? Y bueno, sirvió para hacer un censo de dislexia en la comunidad menotista a nivel mundial, que dio muy alto, probablemente por una sobrerepresentación derivada de los ansiosos, que no necesariamente son disléxicos, pero quisieron ver ahí una señal del señor y una película también que nunca habían visto en sus vidas, ¿verdad? Así que bueno, fue muy, muy decepcionante. Fue uno de los peores momentos de esta seta. Sí, de esta seta, cuando salió buscando a Nemo, porque muchos leyeron ahí buscando a Meno, y bueno, la verdad, una cosa horrible, ¿no? Imagínense que uno va a buscar, claro, imagínense que. Pónganlo en otros términos, ¿no? Que les avisan a los judíos que va a venir el Mesías, van todos ahí y al final no, era Messi nomás. ¡Ah! Pero la puta madre, era una película de Messi, buscando a Messi, ellos leen buscando al Mesías y bueno, van ahí, tal, etcétera, tal. Bueno, desde su surgimiento en la reforma protestante hace 500 años padecieron de persecuciones religiosas que los llevaron a emigrar durante siglos por varios territorios de Europa y Norteamérica. Esto era lo que le decíamos, ¿verdad? El menotista siempre corrió.
Sí,
es un
sí,
lírico que no aguanta el cuerpo a cuerpo. Básicamente eso, ¿verdad? Es rural, es mayormente rural. Uh-huh. Muy de los granos y de las vacas y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y lo primero que hicieron fue errarle. Porque ¿para dónde corrieron?
Ay.
Para Europa del Este.
No, amigo.
Cagadún. No saben para dónde correr los menotistas. Esa es otra otra característica de esta seta, ¿verdad? Gente que no sabe para dónde correr.
Habilitaron un pueblo.
Claro, exacto, corriste mal, menotista, ¿qué estás haciendo? No tire, tira de la chique de manera desenfrenada, desordenada e ineficiente, ¿verdad? No huyas nunca para el este, nunca. Para el oriente no se huye para el oriente. ¿Por qué?
Es tan fuerte ahí.
Porque es más fuerte, porque estás huyendo otra que ir hacia adelante. Eso es
del lobo garganta adentro.
Claro, exactamente. Claro, estás huyendo para adentro, no hacia adelante. No huyas para adentro, mijo. No huyas para adentro, se huye para afuera, mijo. Entonces, arrancaron palete, se va poniendo cada vez más duro el asunto, ¿no? Arrancás por los Balcanes, después viene Ucrania, Rusia, Medio Oriente propiamente dicho, si tenés suerte y no te mataron antes, terminás asesinado en Japón. Bueno, esa es la forma de huir hacia el Oriente, lo peor que puede pasarle a una persona.
La dislexia se viene fuerte en la secta, ¿no?
Sí, vio. Es una secta mayormente dislexia.
No llegaron tan lejos.
Huyen para el otro lado.
No, bueno, la trayectoria que llevaban.
No, yo lo que le digo es lo que sucede cuando uno huye para el oriente, que es una cosa que a mí me gusta recomendarle a todos los botijas. No huya para el oriente, mijo, no sea bobo. No se huye para el oriente.
Huyendo a oriente solo por la puerta de atrás.
Sí, del otro lado, por el otro lado. Exactamente. Bueno, en un momento se dan cuenta y dicen, vos, para mí que estamos yendo para el otro lado, ¿eh? Y entonces pegan la vuelta y arrancan para Latinoamérica, ¿está? En realidad para América, van a Canadá.
Norteamérica, le vas al norte.
Sí, Norteamérica, exactamente, van a Canadá. Y en el siglo XX, recién a principios del siglo XX, se vienen para América Latina, porque tampoco en Canadá dice, oh, estos son todos estatistas. No
tenemos margen.
No, claro, hay tierras hay, pero hace un frío bárbaro, sí. Y además tienen un orden excesivo, etcétera, ¿verdad? Y además venimos huyendo de los protestantes, de todo, y caemos en otro. Anglosajones.
Mucha bueno, competencia nuestro.
Estamos en la misma. Otra vez. Para el oriente no, esta vez no. No corremos para el oriente. Bueno,
cuatro siglos.
Para abajo, vamos para el sur. Entonces arranca para el sur. Cuatro siglos después llegan a un lugar más o menos habitable para ellos, ¿verdad?
El Chaco paraguayo.
No, la mala suerte que tiene. Sí, el Chaco paraguayo, ¿no? Selvático. Ese es el mejor lugar que encontrar.
Bueno, el Chaco húmedo una partecita, después está el Chaco seco ahí.
Es lo mejor que han encontrado, señor. Es porque encontraron en Latinoamérica recursos naturales y gobiernos dispuestos a respetar su deseo de no interferencia del Estado en sus prácticas religiosas y culturales. Más que dispuestos a respetar su deseo es... de no interferencia del Estado, es Estado negligente. ¿Qué precisa el menotista para florecer? Tierra, recursos naturales, gobierno negligente y cigarrillo. La Santísima Trinidad de los menotistas es esa, los cigarrillos.
Paraguay, claro.
Vienen después, claro, sí, paraguayo, prensado paraguayo. Muy bien. Hoy son exitosos granjeros, claro, porque son alemanes.
Claro.
Por otro lado, te lo hacen funcionar. Lo que sea, vos lo tirás en cualquier lado y funciona.
Un clima tropical a un granjero alemán y...
échate correcto. Y bueno, tirate, claro, tirate para atrás. Escuchá, te saca la lo que vendría a ser la Mercedes del granjero, ¿verdad? O sea, te saca... parece que producen de a tonelada. O sea, de manera artesanal, pero con volúmenes industriales. Grandes volúmenes de grano y alimento producido de forma autónoma, o sea, todo artesanal, pero claro, como son alemanes, funcionan perfecto, como máquinas, funcionan como si lo hubieran industrializado, ¿entiendes? Y aunque hay estereotipos sobre su apariencia, la realidad es que las comunidades son diversas. Sí, claro, me imagino, debe ser de lo más diversa la comunidad menotista.
Como dijo al principio, hay más ortodoxos que otros.
Es uno más ortodoxo que el otro.
Cuenta Seba que estudió con una menonita Darwin de familia alemana. Su definición rápida era: somos como los Amish, pero nos adaptamos a los avances tecnológicos.
Ahí va, Amish con electricidad.
Amish alemanes, no nos cerramos, que somos bobos. Somos Amish, pero no somos bobos. Somos como los Amish, pero no bobos. Esa es la definición.
Espectacular la definición.
Exactamente, la definición alemana. Somos bobos, vamos a prender la. No vamos a andar sin luz. Estamos gileando, ¿eh? La luta bien, ¿eh? Hay cosas que están bien, cosas que están mal. Bueno, está. Entonces, es apasionante. ¿Vieron que son espectaculares las Z? A ustedes les encanta también. Ya
sí, tiene un atractivo.
También para verla de lejos, ¿no?
Para consumirla. Con una pantalla en medio, como la mayoría de la vida, como el 98% de la vida, claro. Como el atentado Mr. Mongi, como ese, todo con pantalla en el medio. O sea, como hace ahora la gente, ¿verdad? Sí. Que nos reíamos de los japoneses. Ustedes son muy jóvenes, pero nosotros nos burlábamos los japoneses y pasaban sacando fotos. Es increíble.
Era un anticipo nomás de lo que íbamos a hacer todos.
Todo
solo porque a ellos les explotó la industria de la cámara de fotos.
Porque no eran unos ratones como nosotros que no queríamos llevar a revelar. Claro. La única diferencia era que ellos estaban dispuestos a pagar el revelado. Y no necesitaban que le regalaran una calculadora ni nada de eso, ¿entiendes? Pero todo lo de los japoneses terminó siendo premonitorio. Los tapabocas también.
Sí, bueno.
Y el uso excesivo de la masturbación también.
También.
El porno y la masturbación también. Y las apuestas también.
También.
Bueno, entonces... también los japoneses, ¿eh? Era todo lo que venía era japonés. Al final éramos así, éramos como los japoneses, pero no lo sabíamos. Era porque no teníamos las herramientas. Ahora que tenemos las herramientas...
somos todos japoneses.
Somos todos japoneses. Como, qué horrible, pobre Odulio. Todos japoneses. El mundo es... porque él le decía japonés a lo que no era nosotros, ¿entiendes? Claro. Japonés
lo
era
raro,
el
foráneo,
rival. Claro, japonés era el rival. Porque era de la época de la Segunda Guerra Mundial. Claro. El rival era el japonés. Entonces, a estos japoneses le ganamos. Bueno, en fin.
Hacía bien Odulio porque estamos en guerra con Japón en su momento cúlmine.
¿De quién?
De su carrera.
Ah,
deportiva.
Lógico, sí, sí.
Nosotros tuvimos guerra con Japón entre el 45 y el 52.
Sí, sí, después de que le tiraron las bombas. Sí. Ahí nos hicimos fuertes. Ahí nos plantamos. Le plantamos cara a Japón. Bueno, se cagaron. Está listo, no, está bien. Hacemos armisticio. Bueno.
Lindo. Apunta Matías, está muy bien que hablemos de Obdulio en el día de hoy, un 16 de julio.
Claro.
Lógico. Sí, una de las setas de las que estoy orgulloso de participar, ¿verdad? Uh-huh. La seta bareliana. Sí, no la de José Pedro, sino la de Obdulio. Que es mucho más educativamente todo. Bueno, y que además tiene un ladero. ¿Cuál era la encina de Varela? No sabemos.
No, era medio, medio lejanazo, era.
¿Quién le sostenía las tizas? Claro, y en el callado de Ulió, si sabemos, es Guita. El último era uruguayo, no importa, no importa.
Efectos deportivos, sí, está bien.
Exacto, efectos deportivos le estoy hablando, señor. El último era uruguayo, quedó atrapado en un gol por no tirar del centro. Tuvo que repetir esa historia durante todo el resto de los días de su vida.
Él, con ese dejalo ahí que está bien, pensó que estaba hablando de la pelota y estaba hablando de sí mismo.
De su vida, exactamente. Dejalo ahí que está bien. Bueno, ahí te vas a quedar. Y te vamos a hacer recordar a todos los lugares donde vas a pagar al hábitat y tenés que contarle cómo le pegaste el primer palo, pero la puta madre. Bueno, no hay un solo tipo de menonita.
No.
Le explica a BBC Mundo la antropóloga Ruama Pedrosa. Claro, vive de vendernos menotistas. ¿Qué te dice? No, pero tengo muchos modelos. Lo mismo que el zapatero, te dice, señor. Es increíble, ¿eh? Como al final todos somos vendedores de jean, ¿eh? No hay un solo tipo de menonita. Para usted, doña, no hay un solo tipo de menonita. Que,
esquimal de menonita.
Claro, usted es un esquimal. Nosotros vemos un solo tipo de menotita y está bien. Es un granjero, es eso.
Un ami con electricidad ya lo definió.
Correcto, ami eléctrico. Sí. Un ami que se puede enchufar. ¡Oh, espectacular! Bueno, mejor que eso no hay. Un ami que se puede enchufar a la pared, señor. Ya se nota que quiere sumergirnos en un mundo de complejidad que solo existe para ella, ¿verdad? Que no se ve desde el exterior. Son muy diferentes, claro. Tenés de todos los tipos, ¿verdad? Es un tiene un menotista para cada persona, ¿no? Para cada cliente. Se adivina la falacia del vendedor regime, ¿verdad? En ella, que es, así se le llama.
Estira el menotista.
Claro, si te queda apretado, el menotista cede con el uso, y si lo sentís holgado, el menotista chica con los lavados, ¿verdad? Sí. Esa es la falacia del vendedor regime. Y esto es lo mismo, señor. Los menotistas contemporáneos ya no son lo que nos retratan en las revistas o aquellos de los estereotipos que tenemos. Dice esta señora que se cree que el mundo vive dentro de su cabeza, ¿no?
Sí, ¿doña? Que se cree que tenemos estereotipos sobre los menotistas.
No tenían, cero estereotipos tenían sobre el menotista. Lo acabo de conocer, doña, pero además nunca encontré un menotista dentro de una revista, jamás. ¿Qué revista compra usted que sale en menotista? No es lo que sale en la revista. ¿En qué? ¿En la Sex Boy? ¿La Sex Boy compra usted los mejores cultos? ¿Los mejores cultos con micro bikinis?
Sex Boy.
Sex Boy. De Sectonomist compra la doña. No sé, me imagino que como es inglesa debe comprar de Sectonomist, ¿eh? Si viniera acá compraría Sectacha, que es la que sale los viernes, que más como de Z de izquierda. Posectada, que
dejó de salir, pero salió.
Sí, exactamente, y la cofradiaria. Bueno, la investigadora señala que mucha gente tiende a creer. Mucha gente tiende a creer nada. No llegamos a mucha gente que tiende a creer absolutamente nada acerca de los menotistas porque no los conoce.
Limítese a hablar de los menotistas.
Exactamente. Que todos son buenas personas. Uh-huh. Ah, sí. Mucha gente tiende a creer que todos los menotistas son buenas personas. Esta doña está...
Este alemán en el medio del Chaco tiene pinta de buen tipo.
Sí, claro. Con la cabeza sumergida en su hoyo al que llama vida, ¿verdad? Tiene la cabeza dentro de su propio culo esta doña. Es una maravilla, ¿eh? Es una contorsionista al final, ¿eh? Por su gran sentido del trabajo duro y por su apariencia pulcra. Dice, que tendemos a creer que todos los periodistas son buenas personas. Pero
qué ensalada,
en el interior de su comunidad también ocurren crímenes e injusticias. Sí, señora, son seres humanos, claro, lógico, nos imaginamos. Sí. Son divinos. Bueno, y esta fue la educación formal, ¿eh?
Esta tuvo educación estatal,
le quiero decir. ¿Vio que no mejora mucho la ecuación? No, porque al final, si no, después me parece que estamos sobrevolando un poco, ¿no? Bueno, los menotistas uruguayos son más bien rusos, porque eran de los que habían corrido para el este. Y llegaron hace una década desde Estados Unidos. Los primeros hace 12 años, los últimos hace 8, son nuevos.
Sí.
Construyeron su casa muy cerca de la cárcel del departamento. No son buenos con las ubicaciones. De hecho, es algo que tienen que mejorar. Los menotistas tienen que mejorar. ¿Sabes lo que tienen que agregarle?
La mejor cárcel del sistema igual, ¿eh?
Sí, pero igual tienen que agregarle un GPS, para mí, ¿eh? A su caja de herramientas. Uh-huh. Así como le agregaron la electricidad, y los aparatos para dañar vaca y todo eso, póngale un GPS, porque no son buenos orientándose, ¿tá? En el espacio abierto y gigantesco, ¿verdad? Abrieron una metalúrgica en la que elaboran los contenedores de hierro en los que va el fardo para el ganado. No, son una máquina alemana, ¿verdad? Y bueno, y ahí habitan unos 11 niños para ella en edad escolar. Y, dice que el dato es impreciso. En ninguno de los tres contactos que tuvo primaria con la comunidad pudo ver y contabilizar esos pequeños. No le dejan contar los guachos a primaria. Es la referencia que en las reuniones dieron los padres. Esos mismos padres que argumentaron que sus hijos están siendo educados solo que a su manera. Inscritos en un colegio norteamericano y a distancia con docentes menotistas locales. Estos menotistas dicen que... dicen, no ser tan cerrados. Entienden que sus hijos solo pueden ser educados por menotistas. La razón, la religión entra en todos los aspectos de la vida. Ellos aceptan que 2 más 2 es igual 4. Pero un profesor de matemáticas ateo, así le dicen a todos los no menotistas, comparte con los estudiantes un conjunto de valores que va más allá de la enseñanza per se de la asignatura. Les digo que hay como una forma de escribir sobre las sectas, ¿eh? Hay un periodismo de sectas. Periodismo a sectas. Es esto. ¿No les parece?
Hay algo.
Hay un, yo no sé si es un género, pero por lo menos hay un estilo. Y me gustó. Me gustó mucho. Me gusta mucho este estilo. Del periodismo a sectas. Me gusta más el periodismo a sectas que el periodismo a secas.
A sectas, mejor que a secas. Sí, 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 sí.
El nuevo programa de Ignacio Álvarez, periodismo a sectas. Y se mete ahí y después sale. O no. Y bueno, ahí está el misterio. Ahí veremos. Me gusta, pero me gusta mucho la cuerda mística que toca el periodismo, ¿eh? Hay que abrazar esa vibración, ¿eh? No es ni un estilo ni un género, es una vibración, me parece, lo que tiene el tipo de periodismo de las sectas. Y no niegan que 2 más 2 sea 4.
No, no, menotistas. No, de ninguna manera.
Ahí se diferencian de los menotistas.
Eso lo incluyo.
Ahí se diferencian de los menotistas.
El menotista te la puede llegar a discutir, ¿eh?
¿El menotista argentino? ¿Cómo? Por favor, te dice, no, pero no, 4-0, pero fíjate quién tuvo más posesión, todo ese tipo de pavadas, señor. Y quién fue más al frente y más honesto con el espectáculo y el fútbol y todo eso, te puede decir el menotista, señor. El bilardista te dice que 2 más 2 es 4. El menotista no, pero estos son como es increíble, ¿no? Estos menotistas anteriores, ¿verdad? El menotismo de la secta del fútbol argentino, porque son como muy respetuosos del resultado y de hecho van como más en busca del resultado, o sea que son bilardistas en su constitución. ¿Entiendes? ¿Y no les impresiona? Solo a mí me impresiona.
Sí, un poco impresionante.
No, no.
Lo que pasa es que el menotista está un poco forzado de arranque.
¿Sí, le parece forzado? Sí, no, bueno, yo no lo puedo leer de otra manera, ¿no?
Claro. Cabe poner un poco la historia de cuando llegaron a Uruguay, pero estos son, no sé si son exactamente los mismos que están ahí en el norte. ¿Dijo norte de la ciudad de Florida?
Sí.
Sí, privilegian los
impresiona
resultados.
Que tenga norte, no, de la ciudad.
Privilegian los resultados. Bueno, y entonces dice que en primaria han tenido la argumentación. Y les plantearon si decidieron respetar la experiencia de otras comunidades menotistas que llegaron a Uruguay al término de la Segunda Guerra Mundial, que tienen sus colegios privados autorizados.
Claro.
El final de la historia, o mejor dicho, los puntos suspensivos de la misma... De la misma. Indica que en el Codicen primó la postura ballista. ¿Eh? ¡Qué sorpresa! La mayoría votó por la judicialización del caso.
Oh.
En Uruguay no se permite homeschooling.
Vallismo punitivo.
Vallismo, exactamente, vallismo persecutorio.
Vallismo
persecutorio. A todo le parece forzado.
La crónica y ustedes, me parece.
Todo le parece forzado.
¿Por qué sería? Es una norma, ¿no? Un vallismo, bueno, eso.
La norma vallista.
O se hace en un colegio privado y lo inscriben en ANEP.
Exactamente.
O van a la escuela.
Correcto. Y no se puede. Y no hay nada en el medio. Virginia Cáceres, la directora del colegio, que tiene bracket.
Sí.
Algo que.
Colorado.
Sí, bueno, dijo que no hay norma que habilite la educación en casa. Uh-huh. Bueno, desde el extranjero, aclara la crónica. desde el extranjero.
¿En caso desde el extranjero? Buenísimo.
Sí, exacto.
Y bueno, por lo que ellos dicen que hacen.
Lo estuvieron 2 años con educación en casa.
Por eso, si no estuvimos en la ilegalidad durante 2 años, ¿verdad? Por un virus que no afecta gravemente a los niños, pero afecta a los grandes, que es el virus de hacer lo que hicieron en China, que le vas a ganar a un virus respiratorio y lo vas a controlar. Dale, tenete fe. ¿Verdad? Entonces, bueno, vayamos a la regla y obviemos la excepción que la deja regalados. Eso básicamente es lo que estaría diciendo la crónica. Y está bien, por un lado está bien, hay que hacerles caer el peso del Estado como un piano en la cabeza. Yo ahí estoy de acuerdo con Lionel. Y que les parta la crisma a los guachos y los aplaste bien aplastaditos. Así lo socializamos como podríamos hacer con 1 año en el servicio militar obligatorio, pero de manera más extendida y menos intensiva, ¿verdad?
No es la forma. Coincido sin esa descripción.
Como dicen los ballistas acérrimos de la CEPAL, construimos ciudadanía. ¿No? Allí.
Sí, no sé si lo dice CEPAL, pero bueno, se construye ciudadanía, sí, respetando
ciertas. Bueno, pero por otro lado, yo le pregunto, ¿qué ciudadanía? ¿Hace cuánto que nos sacamos un ciudadano? No nos engañemos tan fácil.
Bueno, pero hay que...
No nos engañemos tan fácil y ballistamente, amigos. La ciudadanía no se construye más. Porque el macaco que nos creemos que estamos construyendo mediante la convivencia en realidad convive con la gente que hay adentro de su celular y por lo tanto se imbuye de los códigos y valores que se ve ahí. Por eso después va a la facultad vestido de Peñarol. ¿Entiendes? Te estoy poniendo un caso real.
Sí, sí, pero eso le pasa acá.
No, uno no, miles.
¿A ustedes les parece que estamos construyendo ciudadanía ahí? No, y esa es la élite de la ciudadanía. Es lo más construido que puede estar un ciudadano, llegar a la universidad, que es un 10%.
Sí.
Está de los más ciudadanos, los más ortodoxamente ciudadanos. Uno más ortodoxo ciudadano que otro.
Reforcemos más que nunca las comunidades educativas para que puedan lidiar y hacer pulseadas.
Es la secta superior esa, la de la universidad.
Sí, sin duda.
En ciudadanía. Bueno, un macaco que va a la facultad vestido de Peñarol, completamente fuera del código de vestimenta del lugar.
Un gurí confundido.
¡No! El que está confundido es usted. Usted es un viejo confundido.
También.
El tema es que el muchacho convive con la gente que está en su celular.
Sí, es tremendo.
No con la gente que está en el aula. Y adivine cómo está vestida la gente de su celular. ¡Está vestida de Peñarol!
Dramático.
Lo mismo se le puede decir del manga japonés o de Dungeons and Dragons, ¿entiendes?
Sí.
Le va vestido de medieval. Y uno le dice, pero ¿no te das cuenta que tenés que convivir con todo? No, yo convivo con esto, están acá. Con esto sale con lo que intercambio y todo. Y estoy, ¿sabes cómo estoy? De luce, de etiqueta estoy. Me vestí de etiqueta con los colores de Peñarol. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
Estamos en la era del millón de sectas. Todos pertenecemos a 1, 2, 3, 7 sectas que están adentro del celular, todas. El concepto de construcción de ciudadanía solo existe dentro de la cabeza de otra secta, que es la secta de los tecnócratas y burócratas que defienden este tipo de ideas muy loables, pero completamente primidas. Como Sergio Denis, que es muy loable, pero está completamente
primida. Está
primida,
sí, sí.
Bueno.
Si después la maestra igual además le ponen que alguien saca a bailar a la morocha y ola perdida. A bailar todos juntos a los 5 años.
Son
¿De qué construcción de ciudadanía?
No están tan mal esos dos Darwin.
¿Eh?
Los de Luke Raeson no están tan mal para lo que pueden elegir.
Bueno, ahí está. Mire usted cómo construye la ciudadanía. Mire cómo construye la ciudadanía.
No son reggaetón, no dice culo.
Así se construye la ciudadanía ahora. Dice, no, y dale un porrito al guacho, porque si no es patabase, claro.
También.
Señores, se llueve toda la aula.
Se pasó de ballismo.
Se pasó, claro.
Me pasa. Comunidad educativa, Darwin, queremos más y mejores comunidades.
Paso ballismo, lo que se conoce como paso ballismo. Se llueve toda la aula de estímulos externos, señores. Es inevitable.
Las goteras digitales.
Claro, y eso sin entrar en un pequeñísimo detalle, que es que no sabemos qué herramientas darle, no sabemos qué enseñarle a los guachos, porque se nos pasó de velocidad la máquina y es imposible saber qué es lo que hay que enseñarle para que sobrevivan en un futuro que no conseguimos ni siquiera imaginar. Inglés y códigos, no morales, eso se aprende en la cantina, las redes morales justamente se aprenden los códigos morales, me refiero a la codificación, ¿verdad? Programación con 0 y 1 y respiración para contener los ataques de pánico, esas tres cosas podemos coincidir. No necesitamos escuela para eso. No necesitamos escuela para eso. Si me preguntan a mí por una reforma educativa, ¿Me pregunta a mí por una reforma educativa? ¿O no?
Yo no le pregunté, pero...
menos estás volando.
¿Por qué no me preguntás?
Ricardo, ¿por qué no le preguntás? Si estás por ahí de vacaciones.
Claro, usted tiene en su cabeza planteada, por lo menos en titulares, una reforma.
Tenemos que ir hacia el tutorial mexicano como la excelencia en educación. No tengo dudas. El coraje de no hacer y dejar hacer a los que saben.
Darwin Silva.
Eso es un verdadero coraje, señor.
Mire cómo.
El coraje de no hacer.
Para cerrar.
Darwin Silva.
Darwin Silva en vez de Robert. Perfecto. El coraje de no hacer.
De no hacer y dejar hacer, señor. El tutorial mexicano es el futuro de la educación.
Le voy
ustedes
a hacer...
se ríen.
Miren,
metafóricamente, no. Lo que quiere decir que fracaso una y otra vez en mi función, ¿verdad? Pero dentro de 40 años van a decir...
Este viejo.
¿Esto era un espacio de humor? No lo puedo creer. Lo mismo que dicen ahora. Un montón de gente...
Sí, sí,
no,
con Zelensky, con Milei.
No, y la gente que no nos quiere.
La gente que no nos quiere.
No me odian a mí igual, los odian a ustedes.
Sí, se pasa, sí.
Los que, porque ustedes ya están forzados a divertirse con esto. Que otra gente encuentra insultante, ¿verdad? Por lo idiota.
Sí.
Que es lo mejor que tiene este espacio, lo idiota. Pero en otro sentido lo van a decir, en este caso, además del inicial que comparten con una gran cantidad de gente de la actualidad, de la contemporaneidad. Lo van a decir en el sentido de qué verdad de perogrullo que ninguna autoridad de la educación supo ver en su momento y ahora es la norma. Eso es lo que van a decir cuando escuchen este espacio dentro de 60 años. El niño aprende mucho mejor con tutoriales elegidos por el algoritmo que con maestros elegidos por los padres. ¿Por qué? Porque tanto el elegido como el elector son superiores. El algoritmo es mejor padre que los padres.
Y el mexicano. Elegir,
y el mexicano es mejor que los maestros. Es mejor maestro que los maestros.
Mire, para que vea que no le hago cherry picking ni sesgo, le voy a casi un sesgo a la inversa, le voy a hacer para leerle el mensaje de cierre final. Buenos días, Macro, dice. Venía manejando, tuve que parar para escribirles. El otro día charlando con mi hijo Lautaro, de 4 años, no recuerdo bien cómo venía la mano, pero mi pregunta fue, ¿en qué país vivimos nosotros? Su respuesta fue automática y segura. Me miró y contestó sin pensar. México.
México.
No, ahí pensé, la puta madre, ¿quién está haciendo las cosas peor? ¿Nosotros por dejarlo mirar?
No, señor. No, usted está haciendo las cosas bien.
Sigo sin encontrar la respuesta, pero el tipo está convencido que vive en México.
Me adelantado.
Después traté de explicarle que no, pero no pude. No quiere entender. Tiene un sentimiento
patriótico por México. Lo único que tiene que hacer usted es evitar que vea la película de cómo se llama la película esta del mexicanito
Coco.
Porque ahí le va a pasar lo que le pasa a mi hijo hipotético, que va a pensar que toda la gente que se muere va a México y entonces va a creer que está muerto.
Si está en México, si se siente
sí,
en México.
Sí, exactamente. Claro. El silogismo lo lleva rápidamente a
si el
la conclusión de que él está muerto.
Ya lo vio.
Sí,
ya lo vio.
Bueno, no, mucho más difícil. Entonces, en caso de su hijo, está mucho más difícil. Mucho más difícil de lo que yo pensaba.
Bueno, le mando un abrazo grande a este padre, como se llama Mauro, que tiene al hijo Lautaro, convencido de que es mexicano, con un sentimiento fuerte patriótico por México a través de consumo. Que...
Lógico, del tutorial es.
Ah, usted lo escucha.
Si
mañana.
Hay alguien que lo hace tan bien, ¿por qué lo vamos a negar? Porque es mexicano, basta de xenofobia.
Mañana lo escucho, chau.
No toquen nada.